El Instituto Mexicano de la Radio presenta
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.
Hola chicos y chicas, esto es Reto Viral Semanal. Estamos terminando el mes de marzo y nosotros acá seguimos aprovechando los medios de comunicación para acompañarnos desde lejos y para hacer de esta cuarentena un lugar entretenido de aprendizaje, de curiosidad y de crecimiento. Estamos una vez más por esta estación a través de la red de radios del IMER, Instituto Mexicano de la Radio, su servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta, con invitados especiales vía telefónica. El día de hoy está con nosotros nuestra amiga Camila y nuestro amigo Rodrigo. En este programa 139 de Reto Viral Semanal hablaremos de fake news, pero ya no de las fake news del coronavirus, sino de fake news electorales. Vamos a la información.
Reto Viral, fin de semana.
La semana pasada hablamos de todos los partidos que están en la contienda electoral y de dónde vienen. Eso era como para aprender a leer la política, porque la política se aprende a leer, ¿eh? Algunos de ustedes nos dijeron en entrevista, a mí no me gusta la política porque no la entiendo. Pues cuando la empezamos a entender, le empezamos a ver lo interesante y bueno, de eso se trata, de empezar a entenderla. En los próximos meses recibiremos una avalancha de información que no necesariamente será verídica. Nos llegarán hasta la casa folletos y materiales en redes que estarán llenos de mensajes y muchos de nosotros diremos odio la política. Pero pensemos, ustedes saben que toda esta actividad política la pagamos nosotros con nuestros impuestos. Bueno, tal vez no tú, pero sí tu papá y tu mamá. La pagamos con nuestras compras, la pagamos con el IVA, la pagamos con lo que se nos descuenta de nuestros salarios. ¿Y por qué está justificado este gasto? Pues porque se supone que es por el bien de todos. ¿Por qué? A ver, vamos a pensar por qué es por el bien de todos. Se supone que hay que dar la oportunidad a todos los partidos de que digan lo que quieren decir y que la gente vote de manera informada. Eso garantiza la democracia, que ya vimos que es la mejor forma de gobierno que hemos podido inventar los humanos hasta ahora. En una dictadura no hay elecciones, o sea, no hay oportunidad de quitar a alguien si es malo, y esto perjudica a muchas personas. Hay personas que deben incluso huir de sus países por las dictaduras. Lo otro que puede pasar es que se empiece a poner más conflictivo el ambiente social y entonces haya incluso hasta guerras internas. Entonces, las campañas son parte de mantener la democracia. Es dinero de todos gastado en eso. Y si no aprovechamos para entender la política, serán siempre los demás los que decidan por nosotros. Y entonces no se vale quejarse después. Ahora, la manera en que nos hacen llegar la información en medios y en redes, eso sí es algo que se hace diferente en todos los países. Te voy a contar que, por ejemplo, en Inglaterra están prohibidos los anuncios, los llamados spots publicitarios de partidos en las elecciones, esos cortitos de radio, de televisión. ¿Tú sabes por qué? Porque en 30 segundos nadie en el mundo puede explicar cómo va a gobernar. Y este tipo de mensajes cortos no dan información. Por eso, en Inglaterra se suelen hacer programas largos con cada candidato en televisión y en radio para que puedan explicar ampliamente cómo gobernarán, o bien debates, como los que también se hacen acá, donde le dan un tiempo determinado a cada candidato. El problema es que los spots, como los que se usan en México de 30 segundos, se usan para decir cosas emocionales, como nosotros somos los buenos, sin ninguna prueba, o ellos son los malos, sin ninguna prueba. Entonces, en este marasmo de información, te recomendamos, de entrada, no creer lo que dicen los spots. Porque si los analizas, te vas a dar cuenta que no tienen información. Más bien, expresan emociones y desde la emoción no se puede analizar lo que te conviene. Es posible que recibas en tu casa folletos. Si tienen pocos textos y mucha foto, es probable que tampoco tengan información. Y lo mismo sucede con los posts de las redes sociales. Pero estos folletos o posts suelen tener una liga a la página del candidato. Y ahí sí puede ser que encuentres más información, la que de todos modos no puedes creer así nomás. Tendrás que analizarla para ver si le crees al candidato o no. ¿Cómo? Bueno, la mejor manera es buscando información periodística, con periodistas serios, por favor, o bien entrevistas o con expertos en diversos temas que hablen de las propuestas de los candidatos y las analicen. Ahora bien, si en el folleto tienes textos largos, eso sí te pueden dar más información sobre la propuesta, pero igual hay que tener una mirada crítica. Por ejemplo, yo recibí en mi casa hace algunos días un librito sobre medio ambiente con el sello del Partido Verde. El librito está bien hecho, bien impreso, bien ilustrado. Explica bien los asuntos del medio ambiente, pero cuando lo analizas más, te das cuenta que es un texto de divulgación científica que escribió un experto y que lo que hicieron los del Partido Verde fue publicárselo y lo están regalando. Muy bien por ellos, qué bueno que le den a la gente el folletito para que aprenda sobre medio ambiente. Pero en todo el folletito no están las propuestas del Partido Verde para el medio ambiente, para la ciudad. El librito no menciona nada de las políticas a las que se comprometerían como partido llevar a cabo. Entonces, el librito para mí no es suficiente como para que yo votara por ellos. Menos aún cuando su historia como partido, pues no nos gusta mucho porque ya nos enteramos que lo corrieron de la Unión Mundial de Partidos Ecologistas y así. Otro modo es inventar noticias. O sea, los partidos hacen cosas para inventar noticias, supuestos reportajes sobre los candidatos, que en realidad son anuncios pagados por el candidato para darse buena imagen o bien para denostar o atacar al candidato oponente. En todo caso, para ganar o perder votos según el caso. En todo caso, acá te van unos tips para reconocer cuando una información es falsa y dónde encontrar la verdadera. Número 1. Lee los textos y decide, ¿son información o son emociones? Hace años, los enemigos del actual presidente lanzaron una campaña que decía, AMLO es un peligro para México. Y ponían fotos de AMLO, imagínate, con el expresidente Chávez de Venezuela. La foto era un fotomontaje. Ellos ni se conocían. La frase, AMLO es un peligro para México, no es información. ¿Por qué? Porque busca asustar a quien la lea y que no razone. Y porque no explica por qué dicen ellos eso. ¿Cómo debería ser entonces? Un candidato puede decir, me comprometo a plantar tantos millones de árboles. Y después puede dar datos de la Secretaría de Medio Ambiente sobre la importancia de sembrarlos en ciertos lugares. Eso, por ejemplo, sí sería información. ¿Ves la diferencia? 2. Fíjate si lo que te dicen son solo sus ideas o se apoyan en investigaciones y expertos. Pero ojo, si una información dice apoyarse en expertos, pero no te dé el nombre del investigador o de la universidad o el año o dónde se publicó, lo más probable es que sea mentira. Te tienen que decir de dónde sacaron esa información. Si es una noticia, fíjate en el autor, el reportero, la agencia de noticias. Puedes verificar si son personas serias o si es un medio serio. 4. Hay portales de verificación de noticias y fotografías. Aprende a usarlos. Te dejamos las ligas de algunos en nuestro micrositio. En la verificación, por ejemplo, de las fotos, cuando hicieron esta campaña hace muchos años contra AMLO y pusieron la foto de él con Chávez, si lo hubiéramos metido en el buscador de Google, lo que hubiera pasado es que hubiera aparecido esa foto, pero también las fotos originales de donde sacaron el fotomontaje y nos hubiéramos dado cuenta que es un engaño. El caso es que con estos tips, más la información que te dimos de los partidos, tal vez puedas empezar a entender por dónde van los candidatos que están contendiendo para el lugar en donde vives. Sabemos que esto es trabajo y que a algunos les da flojera, pero a medida que lo hagas, aprenderás mucho y te empezará a interesar más la política, porque le entenderás. Una de las razones por las que la gente odia la política es porque no le entiende. Usa estas elecciones como un buen pretexto para aprender de tu país.
¡Reto viral!
¡Reto viral!
Y bueno, para platicar de política está con nosotros nuestra amiga Camila. ¿Cómo estás, Camila?
Muy bien, bien, gracias.
Oye, Camila, cuéntame, ¿te gusta la política?
Pues sí, aunque apenas estoy aprendiendo, pero sí me gusta saber cuando veo las noticias o busco en internet o justamente escucho en la radio.
¿Tú sabes reconocer una buena información de un fake?
Sí, un poco, aunque a veces es un poco difícil, pero no es imposible. Porque lo primero que debemos hacer es pensar en la información que acabamos de leer y no creerlo luego. O sea, sino buscar en páginas serias si hay alguna información referente a ese tema.
Oye, ¿por qué es importante entender la política de tu país?
Porque vivimos en una sociedad y los gobernantes son los que establecen las normas o las leyes. Y es muy importante saber que así como tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Y para pedir o exigir algo, necesitamos estar bien informados.
Bueno, que estés muy bien, querida. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar algo de música de Cuba. Escucharemos una canción que es conocida mundialmente como La Canción de Cuba, interpretada por niños cubanos. La canción se llama Guantanamera. Por cierto, tú dices, ¿qué es eso de Guantanamera? Guantanamera es una mujer que nació en Guantánamo, un lugar de Cuba. Escuchémosla.
Reto Viral.
Y bueno, para seguir platicando de política, está con nosotros nuestro amigo Rodrigo. Hola, Rodrigo, ¿cómo estás?
Muy bien, gracias.
Oye, cuéntanos, Rodrigo, ¿te gusta la política?
Sí.
¿Por qué te gusta?
Porque por ese medio podemos conocer ahora los candidatos a ser nuestros gobernantes.
Ok. ¿Tú sabes reconocer, ahora que hay tanta propaganda política, la buena información de los fakes?
Sí.
¿Cómo lo distingues?
Pues generalmente se nota mucho las mentiras. Generalmente si es en internet no tienen la estructura completa para hacer una noticia y además estos partidos de ahora ya no son tan fidedignos.
Ah, ¿antes sí eran?
Pues no se lo han sido.
Exacto, exacto, eso me parece. Oye, ¿y por qué crees que es importante entender la política de tu país?
Pues por ese medio podemos conocer el manejo de los recursos.
Oye, gracias por compartirnos tu punto de vista, Rodrigo.
No, gracias a ustedes por invitarme.
Que estés muy bien.
Gracias, igualmente.
Chao, y bueno, ahora vamos a escuchar algo más de música cubana. Ahora con una canción que nos canta una cantante que se llama Jaila. Es muy famosa allá en Cuba. Y se llama Maní. Es una canción para niños. Y maní, que ¿cómo creen que es? Son los cacahuates. Nosotros le decimos cacahuates, ellos le dicen maní. Y es una canción que habla de las diferentes maneras de comer cacahuates. Vamos a escucharla.
El maní es un grano, mi amigo.
Terminamos de hablar de música cubana. Hablamos de sus instrumentos de percusión, del güiro, de las congas y demás objetos como latas y sartenes que se usan por allá, sobre todo cuando es carnaval. También del tres, que es un tipo de guitarra cubana, y cómo se relaciona con la trova, esa canción romántica cubana. Producto de estas mezclas se llegó a géneros musicales como el son cubano, el mambo, la rumba. De todos ellos escuchamos algunos ejemplos en música para niños y también se han hecho ejercicios para mezclar la música tradicional cubana, por ejemplo, con la música clásica o con el jazz. Aunque esta última cantante que escuchamos se llama Jaila, es una cantante para adultos, tiene también algunas canciones para niños y te dejamos en nuestro micrositio las ligas a las canciones específicas para niños si quieres escuchar un poco más de música cubana. Y bueno, para entrar a nuestro micrositio necesitas un dispositivo con acceso a internet. Le tecleas www.imer.mx y luego le pones un slash, que es esta barra inclinada, reto viral todo junto, y bueno, ya entras a nuestro micrositio. ¡Te esperamos!
Noticias de la pandemia.
Aunque se logró hacer varias vacunas en tiempo récord y se probaron también en tiempo récord y se aprobaron por los especialistas de los países para que pudieran aplicarse, tenemos un problema. La capacidad, el número de fábricas para poder producirlas rápidamente. Y es que deben de vacunarse todos, porque si una parte de la humanidad se queda sin vacunar, en esa parte el virus puede estar muy activo y mutar tanto que pueden recontagiar de nuevo a los que ya están vacunados. Tendríamos que empezar de nuevo desde cero. Por eso es tan importante vacunar a toda la humanidad y acabar con este asunto todos juntos. La capacidad de producir no es un asunto menor. Imagínate, no es solo tener la fórmula de la vacuna, es mandar a hacer 8,000 millones de frascos de vidrio, y si son dos dosis, 16,000 millones de frascos de vidrio. Y traer los distintos componentes químicos de la vacuna que se producen en distintas fábricas. O sea, no es todo junto. Unos son lípidos, en donde ponen la sustancia activa, y luego también significa la sustancia activa que se trae de los laboratorios, y luego 16,000 millones de jeringas y 16,000 millones de cajas y refrigeradores para 16,000 millones de dosis. ¿Tú te imaginas lo que es eso? Lo que se está haciendo ahorita es contratar a todas las fábricas existentes posibles, porque fabricar productos de laboratorio médico tiene su complejidad, tiene que estar todo aislado, todo absolutamente limpio. O sea, no es una cosa que puedas producir en cualquier lado. Y se han contratado a todas las fábricas existentes posibles para hacer vacunas o para hacer las jeringas. Incluso se han creado fábricas en México. Slim hizo una que está en el Estado de México y hay otra en Querétaro que está envasando vacuna. Y aunque les tienen que traer los productos activos de otros laboratorios que son los que los producen, pero ni aún así es posible sacar tantas dosis tan rápido. Llega el momento en que o no hay químicos, o no hay frascos, o no hay sustancia base, algo falla de todo eso. Los países más ricos han comprado ya la mayor cantidad de vacunas que se producirán este año en todo el mundo. Ya han pagado por adelantado, mientras los más pobres no tendrán dosis para administrar incluso ni a sus poblaciones más vulnerables. Se estima que cerca del 90% de los habitantes en casi 70 países de bajos ingresos tendrán pocas posibilidades de vacunarse contra el COVID en este 2021. Hablamos de algunos países de África, de Asia, de Centroamérica quizá. Mientras otras naciones como Canadá ya han comprado suficientes dosis para vacunar 5 veces a su población. Los expertos temen que de continuar como va el actual sistema de distribución, el virus podría seguir mutando y hacer inefectivas las actuales vacunas, además de producir consecuencias económicas, políticas y morales devastadoras. Provocará muchas más muertes en todo el mundo, especialmente entre nuestros vecinos más vulnerables. Para agravar esta situación, Estados Unidos prohibió que salieran de su territorio vacunas hasta que la totalidad de su población estuviera vacunada, y Europa no da permisos de exportarlas igual hasta terminar de vacunar a su gente. Por eso las vacunas que tenemos en México han tenido, por ejemplo, que venir de países como la India, donde hay fábricas de estos laboratorios internacionales, porque no pueden venir ni de Estados Unidos ni de Europa. Lo que no están pensando estos países que están acaparando es que cuando tú aseguras que todos los países tengan acceso a la vacuna, estás garantizando el éxito de la tuya, pues ayudará a terminar con la pandemia y a no extenderla peligrosamente en el tiempo y en los países. Los líderes de los países ricos deberían comenzar a donar dosis a los países más pobres sin dejar de vacunar a sus propias poblaciones. Entonces, ahora ya entiendes por qué vamos tan lento en esto de la vacuna, porque no podemos traerlas ni de Estados Unidos ni de Europa y porque no tenemos suficientes fábricas para envasarlas acá. Y porque también pagamos las vacunas, pero los laboratorios no nos pusieron hasta adelante en la lista como a los países ricos.
¡Memorama!
Pero mientras esperamos la vacuna y el regreso a clases, tal vez te guste la idea de hacer un peluche pelotita para tu gato o de adorno en forma de coronavirus, para que cuando todo esto acabe, te acuerdes de que tú viviste esta pandemia. Necesitas un calcetín de esos pachoncitos del color que quieras, fieltro del mismo color del calcetín pero en otro tono. Haz de cuenta, si el calcetín es verde claro, pudiera ser el fieltro verde bandera, ¿no? Pedacitos de fieltro blanco y negro, tijeras, hilo, aguja, pegamento, de este de pegamento que se calienta, algodón o algún otro material para rellenar. ¿Sabes qué sirve bien padre para rellenar? Las medias jaladas de tu mamá, no las tires a la basura, las vas guardando y es un relleno muy bueno. También puedes optar por hacerlo tejido, por lo que en ese caso no necesitas el calcetín, nada más necesitas el estambre del color que elijas y el gancho. Entonces, lo primero que tienes que hacer si lo vas a hacer de calcetín, cortas el calcetín en la parte de la mitad del pie y te quedas con la punta, lo de los dedos, y entonces lo rellenas y lo coses y ya te queda la pelotita. Si quieres tejer, tienes que hacer una cadeneta en gancho del largo necesario como para el diámetro de la parte más grande de la pelotita que quieras. Y de ahí empiezas a tejer en tiras, una tira completa, y luego en la siguiente tira agarras dos puntos y los juntas y luego uno normal. Dos puntos juntos y uno normal. Y así vas reduciendo cada vez en cada vuelta hasta que va a llegar el momento en que te van a quedar cuatro puntos. Los jalas en una sola lazada de uno y rematas. Y te vas de nuevo a la cadeneta original y haces lo mismo del otro lado. Acuérdate de antes de cerrar por el otro lado, rellenarlo y ya tienes ahí tu pelotita. Entonces ya, a partir de aquí, sea que tengas tu pelotita de calcetín o tu pelotita de tejida, ya las instrucciones son lo mismo. Para hacer las coronitas del coronavirus, tienes que hacer tiras de fieltro, digamos unas 12 tiritas de unos 20 centímetros de largo por unos 2 centímetros de ancho, y le tienes que cortar a la punta de las tiritas como si les hicieras unos flecos. Enrollas estas tiritas y entonces te van a quedar las coronitas. Ahí las unes con un hilo y luego cortas dos ruedas blancas que pueden ser del mismo tamaño o de diferente, porque a veces se ven como con mucho estilo los muñecos con un ojo más grande que el otro, pero como quieras. Dos círculos blancos y luego del círculo blanco más grande, si los hiciste de diferente tamaño o del tamaño del círculo blanco que has hecho, cortas el de color que te habíamos dicho que necesitabas, fieltro de color de que hiciste tu coronavirus, tu pelotita. Y bueno, cortas eso y luego cortas dos puntitos negros y una boquita para hacer los ojitos y la boquita. Entonces, lo primero que tienes que hacer es pegarle a la pelotita los dos círculos blancos, cortar el círculo de color a la mitad, le pegas enseguida la pelotita negra y encima, como párpado, el medio círculo de color a cada ojo y le pegas la boquita. Y luego le distribuyes como los 12 coronitas por toda la pelotita y pues ya te quedó hecha. Si tienes duda y dices, esta explicación no me es suficiente, te estoy dejando en el micrositio las ligas del YouTube en donde puedes ver los pasos para que veas cómo se hace en físico, pero es realmente muy fácil y te queda bien bonito. Te dejamos las ligas en nuestro micrositio.
¿Tienes preguntas? Contáctanos. WhatsApp 55 28 60 29 18.
Y bueno, esto es todo por hoy. Los esperamos en el próximo Reto Viral Semanal. El equipo de producción, Cecilia González Landín, Daniel Valenzuela, nuestro amigo Julio César Aguilar en los controles técnicos y una servilleta higiénica y desinfectada, Irma Ávila Pietrasanta. Escuchen nuestros programas en el podcast entre semana y el fin de semana. Los esperamos por cualquiera de las estaciones de Radio del Imer para escucharnos directamente. ¡Chao!
El Instituto Mexicano de la Radio presentó
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral.
Reto Viral, fin de semana.